Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensiones entre Estados Unidos e Irán en el seno de la Asamblea General de la ONU. El papel de Venezuela y la presencia de grupos irregulares en la frontera denuncia presidente de Colombia. Estados Unidos compromete más asistencia humanitaria para venezolanos. Y legisladores estadounidenses analizan los méritos de un eventual juicio político al presidente Trump.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán estuvieron presentes durante la reunión del Consejo de Seguridad en el marco de la Asamblea General de la ONU. El líder iraní se pronunció este miércoles ante el pleno del organismo. Con Celia Mendoza iniciamos nuestra cobertura especial de la Asamblea General del organismo y le preguntamos qué dijo el líder iraní en su discurso y cómo ha respondido Estados Unidos.
Belén, el líder de Irán, una vez más aseguró que los Estados Unidos están ejecutando una campaña para acabar no solamente con su economía, pero con el pueblo de esa nación del Medio Oriente. Los Estados Unidos han sido enfáticos desde el discurso del presidente de los Estados Unidos que mantendrán sus sanciones. Y en el marco de todo esto, el Consejo de Seguridad y la Unión Europea se pronunciaron para indicar que es fundamental que regresen a los mecanismos que se han implementado para controlar la producción de uranio.
No podemos creer la invitación a la negociación de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras de la historia contra la dignidad y la prosperidad de nuestra nación. ¿Cómo alguien puede creer que el silencioso exterminio de una gran nación y la presión en la vida de 83 millones de iraníes, particularmente mujeres y niños, sean bien recibidos por las autoridades del gobierno estadounidense que se enorgullecen de tales presiones?
Hasta el momento no existe un camino para que inicien diálogos y esto se vería cada vez más lejano después de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien indicó que no solamente tenían las sanciones actuales, pero que endurecerían las sanciones no solamente para ese país, pero para aquellos que hagan negocios con Irán.
Como dijo el presidente Trump, mientras el comportamiento malicioso de Irán continúe, las sanciones no se levantarán, sino que se endurecerán. Ese camino hacia adelante comienza ahora con dos nuevas acciones. Primero, estamos tomando nuevas medidas para separar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la economía iraní. Estados Unidos intensificará sus esfuerzos para educar a los países y empresas del resto del mundo que están haciendo negocios con las entidades del cuerpo de Guardia Revolucionario Islámico y los castigaremos si persisten en desafiar nuestras advertencias.
A pesar de que los dos líderes estuvieron aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta el momento no hay ninguna indicación de que hayan cruzado caminos.
Celia, muchas gracias. Al margen de esto, la situación de Venezuela también ocupó la agenda de actividades en el marco de la Asamblea General del organismo. Estados Unidos volvió a comprometer su apoyo a Venezuela y al gobierno interino de Juan Guaidó en el marco de un encuentro entre el presidente Donald Trump y líderes regionales. Más asistencia humanitaria para los venezolanos fue el compromiso de Estados Unidos, entre otras cosas. Jorge Agobián acompañó el desarrollo de este encuentro en Nueva York. ¿Cuál fue el compromiso de Estados Unidos con los países de la región respecto a Venezuela, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues como lo mencionas, en esta reunión que marca la gira o la parte que está enfocada a la agenda latinoamericana, Venezuela, el presidente Donald Trump encabezó esta reunión con al menos cuatro presidentes de la región: Chile, Colombia, Ecuador y Honduras. El presidente Donald Trump dijo en su mensaje que están no solo en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, sino también en contra del gobierno cubano, que aseguró una vez salga su apoyo a Caracas, pues ellos están listos para seguir apoyando al pueblo venezolano a través de una reconstrucción democrática. También el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos ha comenzado o ha afianzado aún más su política sancionatoria e invitó a los otros países de la región a que hagan lo mismo. Parte de lo que dijeron las autoridades, los líderes mundiales en esta reunión, lo presentamos a continuación. Los presidentes de Estados Unidos, Colombia, Chile, Honduras y Ecuador, los cancilleres de varios países de la región, se sentaron a hablar sobre la crisis en Venezuela. El presidente Donald Trump encabezó el encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mundo civilizado debe presionar al régimen cubano para que abandone Venezuela de inmediato. Estados Unidos está listo para apoyar un gobierno de transición democrático. Y sabemos que nuestros socios en todo el mundo, que tenemos muchos, también están listos. La reconstrucción de Venezuela puede comenzar en el momento en que ocurra una transición pacífica.
La reunión sirvió para ratificar una agenda compartida entre Estados Unidos y los países miembros del Grupo de Lima, para lo que aparenta ser una nueva etapa de presión contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Así lo aseguró a La Voz de América el presidente chileno.
Llegó el momento de las sanciones y las hemos adoptado y asumido. Y van a venir muchas acciones más.
En la misma línea respondió el mandatario colombiano.
Se necesitan más sanciones y se necesita esa acción coordinada. Hoy se ve una región unida para enfrentar la dictadura.
Canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, ha rechazado durante esta Asamblea General las acciones de Estados Unidos y la región.
Empieza a entrometerse, a interferir en asuntos internos de otros estados, es decir, a violar la soberanía de los pueblos.
Además de esto, pues conversamos también con el representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, quien confirmó a La Voz de América que el gobierno encargado de Juan Guaidó ha tenido comunicaciones con Rusia. Y también conversamos con el representante o el diplomático de este gobierno aquí, Julio Borges, y también confirmó esto y ha dicho que ha tenido incluso aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas un encuentro de palabras con el canciller ruso, diciéndole que es el momento de ponerse del lado de la democracia en Venezuela. Con esto vuelvo contigo, Belén.
Jorge, muchas gracias. Y al respecto de Venezuela, ante el Pleno de la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció la presencia de grupos irregulares en la frontera con Venezuela. Durante su discurso señaló al gobierno en disputa de ese país como causa de esta situación. Laura Sepúlveda también está en la ONU con más detalles y le preguntamos qué acciones de la comunidad internacional demandó el presidente Duque durante su mensaje.
Belén, pues en primer lugar pidió atención a la situación que vive el país y también que hagan reconocimiento del gobierno precisamente de Juan Guaidó, este gobierno interino que ha tratado de buscar más apoyo internacional. Él calificó el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsable de que Venezuela se convierta en tierra fértil para las agrupaciones delictivas.
Hace unas semanas, un grupo de delincuentes intentó amedrentar a Colombia escondiéndose tras ropajes ideológicos. La realidad es que para ellos nunca hubo reincorporación ni desarme, porque simplemente nunca dejaron de delinquir. Le mintieron a Colombia.
Fue un documento de 128 páginas el que el presidente de Colombia, Iván Duque, tenía en sus manos y el que va a entregar precisamente tanto al presidente de la Asamblea General como al secretario general de la ONU para denunciar, porque allí están las pruebas que demostrarían que efectivamente hay relación entre los grupos delincuenciales o estos grupos armados al margen de la ley que funcionan en Colombia y que estarían relacionados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Ante la comunidad internacional presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos y hoy residen en Venezuela al ancho de todas las capacidades logísticas promovidos por la dictadura.
La tragedia en Venezuela tiene nombre y apellido y todos lo conocemos. Así dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, cuando hablaba de las múltiples denuncias que han venido exponiendo los mandatarios que han tomado la palabra en medio de esta Asamblea General que continúa aquí en la ciudad de Nueva York en su versión número 74.
Laura, muchas gracias y precisamente invitamos a nuestra audiencia a seguir nuestra cobertura especial de la Asamblea General con el reporte de nuestros enviados especiales en boanoticias.com y en todas nuestras plataformas. Al volver...
La Voz de América presenta...
Desde el próximo... próximo 27 de septiembre. La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Publicó la transcripción de la llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano, en la que, entre otras cosas, hacía referencia a un precandidato demócrata y eventual rival político. La situación llegó al Congreso estadounidense. Leonardo Feldman está en la Casa Blanca siguiendo el desarrollo de este tema y le preguntamos qué es lo último sobre este caso, Leonardo.
Belén, el Comité de Inteligencia del Senado acaba de recibir la queja que fue emitida por parte de un denunciante del gobierno en la parte de inteligencia. En este momento sabemos que esta queja está siendo revisada en privado por este Comité de Inteligencia del Senado. Esta queja fue precisamente lo que hizo que comience una queja formal, precisamente un anuncio formal por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes sobre una consulta de un juicio político de Trump. Y como dijiste, precisamente ya tenemos la transcripción de la llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky.
La transcripción de la llamada entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Zelensky fue publicada. En la conversación se confirmó que Trump le pidió a Zelensky que investigara el caso del hijo del ex vicepresidente Biden, que fue desacreditado en el país europeo. Esta llamada provocó que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, anunciara una consulta formal respecto a un juicio político de Trump. Fueron varios los favores que Trump le pidió, según la transcripción, como que trabaje con su abogado personal Giuliani y el secretario de Justicia Barr. Esta fue otra de las frases consideradas claves de la transcripción.
Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el enjuiciamiento, y mucha gente quiere averiguar sobre eso. Así que cualquier cosa que pueda hacer con el secretario de Justicia sería genial.
En ningún momento de la transcripción, el presidente estadounidense amenazó al mandatario ucraniano con quitar la ayuda a su país si no hacía lo que le pedía.
Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos, probablemente en la historia, pero sí en la historia de Estados Unidos. Es algo vergonzoso. La carta era una gran carta, es decir, la carta que revelaba la llamada que se hizo ante la insistencia mía y de otras personas que la leyeron. Esa fue una carta amistosa, no hubo presión.
Y esto fue lo que dijo el presidente ucraniano Zelensky en una reunión con el presidente Trump.
I think you read everything.
Creo que leíste todo, así que creo que leíste el texto. Lo siento, pero no quiero participar en las elecciones abiertas democráticas de Estados Unidos. No, escuchaste que teníamos, creo que una buena llamada telefónica. Era normal, hablamos de muchas cosas, así que creo y leíste que nadie me presionó.
En otras palabras, no hay presión.
A pesar de que no consta que haya habido una amenaza en la llamada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, anunció formalmente una investigación de juicio político.
The President of the United States.
El presidente de Estados Unidos, en incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, ha pedido a un gobierno extranjero que lo ayude en su campaña política.
Y Joe Biden y Hillary Clinton son algunos de los otros líderes prominentes demócratas que apoyan un juicio político del presidente Trump.
Leonardo, muchas gracias. Y mientras tanto, crecen las sombras de un eventual juicio político al presidente Donald Trump en el Congreso, lugar donde los legisladores evalúan los caminos ante los últimos acontecimientos que envuelven al presidente. ¿Cuáles son los procedimientos para remover a un mandatario de Estados Unidos? ¿Cuál es el papel de la Cámara de Representantes y del Senado? Se lo contamos a continuación.
El proceso de juicio político o impeachment se inicia en la Cámara de Representantes. En este caso, su presidenta Nancy Pelosi anunció oficialmente el inicio de un juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Le corresponde ahora a la Comisión Judicial de la Cámara determinar si efectivamente existen motivos suficientes para que el Congreso impugne al presidente. En caso afirmativo, la Comisión envía su resolución a la Cámara. Si la Cámara aprueba la propuesta, ello equivale a una especie de acusación penal. La propuesta es enviada luego al Senado. Los miembros de la Cámara actúan como fiscales y se abocan a presentar al Senado acusaciones sobre irregularidades. El acusado se le permite tener abogados defensores, llamar testigos e incluso interrogar a los testigos de cargo. El presidente de la Corte Suprema preside los casos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Después del juicio, el Senado delibera en sesión privada. Sin embargo, vota en sesión abierta. El juicio político, encapsulado en la Constitución de Estados Unidos, se ha realizado contra presidentes, jueces federales, un senador y un secretario del gabinete.
Después de la pausa, un acuerdo entre Estados Unidos y Honduras y cómo podría impactar el flujo de migrantes a la frontera. Les contamos en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la frontera, el gobierno del presidente Donald Trump y Honduras firmaron un acuerdo de cooperación migratoria en el Congreso. Legisladores estadounidenses discutieron este miércoles las políticas del presidente Donald Trump con respecto a México y a los países centroamericanos para frenar el flujo de migrantes.
En esta audiencia no pasó desapercibida la iniciativa de un tercer país seguro promovida por el presidente Trump en México y en los países del Triángulo Norte. Funcionarios de la administración tuvieron que enfrentar los cuestionamientos de los senadores.
¿Usted cree que Guatemala es un país seguro?
Que un país tenga un problema de delincuencia o algo, eso no significa que sea inseguro con respecto a eso, a no ser que usted sea una de las personas que podría ser blanco.
Los senadores Bob Menéndez y Ben Cardin hablaron ante las cámaras de La Voz de América sobre sus preocupaciones respecto a regresar inmigrantes a las mismas regiones de donde provienen.
¿Cómo es que tenemos mensajes al pueblo norteamericano, no vaya a viajar a estos países porque son muy peligrosos, pero vamos a mandar personas a regresar a esos países que actualmente son muy peligrosos? No es una política razonable, es cruel.
Tengo serias preocupaciones sobre la seguridad, sobre cómo se lleva a cabo, no solo en el país anfitrión, sino también en México, si es otro país que no sea México, por lo que tengo serias reservas sobre esta política.
Por su parte, algunas organizaciones asistieron para hacer escuchar las necesidades de los inmigrantes.
Respeto a esta gente, un respeto y un derecho humanitario para las personas que están tratando de llegar aquí a una vida de oportunidad aquí en los Estados Unidos.
En la audiencia también se habló sobre los acuerdos económicos con México y de cómo abordar la crisis de opioides, temas que, según los expertos, también influyen sobre la crisis en la frontera. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La ansiedad por lograr un estatus legal en Estados Unidos lleva a muchas comunidades de inmigrantes a apelar al recurso del asilo por presunta persecución. Pero ante la desesperación, muchos pueden ser objeto de provecho por parte de asesores legales que elevan los precios de los servicios.
Solicitar una planilla de petición de asilo ante el gobierno de Estados Unidos es gratuito, pero es recomendable que el peticionario sea asistido por un abogado. Y ante el desconocimiento de este mercado profesional, surge un inconveniente.
Y siempre insistimos que no deben de acudir a personas inescrupulosas. También hay alguno que otro abogado que se está aprovechando de esto para aumentar los precios y decir cantidades exorbitantes. Hay abogados que tienen unas tarifas razonables porque son abogados.
Patricia Andrade es activista a favor de los inmigrantes. Dirige un programa de ayuda humanitaria en Estados Unidos. Cuenta que hay peticionarios que acudieron a supuestos expertos en derecho para evitar los elevados costos. Y como dice el dicho, el remedio resultó peor que la enfermedad.
Digamos que ha sido como una guerra de precios, pero con consecuencias a veces desastrosas, como es abrir un proceso de deportación.
Para el abogado de inmigración Wilfredo Allen, su experiencia y tiempo dedicado a un caso determinan sus honorarios. El cliente tiene libertad de escoger entre el mercado de abogados. Eso sí, recomienda tener mucho cuidado.
El error más grande de una persona que solicita asilo político en los Estados Unidos no es lo que cuesta el abogado, es no usar abogado.
Allen afirma que muchos solicitantes evitan usar un abogado calificado y prefieren tramitar su asilo con un notario público o con un amigo de confianza. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta septiembre de este año, Nicaragua registraba unos 139 presos, presumiblemente por razones políticas, y tres manifestantes desaparecidos, según la opositora Alianza Cívica. La única mujer que permanece detenida es una estudiante universitaria.
Sobreviviente del ataque a la iglesia Divina Misericordia atribuido a paramilitares en Managua, María Guadalupe Ruiz, una joven de 22 años, es considerada la única presa política que permanece actualmente dentro del sistema penitenciario La Esperanza en Nicaragua. Su amiga Tania Cano, ex atrincherada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, denunció que se están violando sus derechos humanos y demandó su libertad al Estado de Nicaragua.
Yo la extraño mucho, y la verdad, lo único que queremos es la libertad de ella. Exigimos la libertad de ella a este gobierno porque lo único que ha entablado es una dictadura.
La universitaria ha sido oficialmente llevada ante la justicia por el delito de robo, aunque sus familiares aducen que fue detenida luego de una manifestación en la Catedral de Managua. A su demanda de libertad se sumaron un total de 57 redes y organizaciones feministas. Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo a La Voz de América:
tenemos conocimiento que incluso la persona que aparece como ofendida
¿verdad? Pues a nivel del sistema de justicia, pues ni siquiera aparece, pues nadie lo conoce.
Sin embargo, el analista político y jurista Carlos Mario Peña, de tendencia sandinista, aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos.
Se están aprovechando la delincuencia, el crimen organizado, para tratar de que los incluyan como presos políticos. Y esto, pues, ha venido a causar revuelo.
Mientras organismos de derechos humanos aún contabilizan 130 presos políticos que afirman permanecen en los sistemas penitenciarios del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En instantes, automóviles conceptuales que nunca verán la calle probablemente. Al volver de la pausa les contamos de qué se trata.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El nivel del mar va en aumento debido al deshielo de los glaciares por motivo del cambio climático. Así lo reveló el informe de un panel internacional de científicos presentado este miércoles en el marco de la Asamblea General de la ONU. Las ferias de autos conceptuales en Los Ángeles son un escaparate de estilo y tecnología, pero la mayoría de ellos probablemente nunca saldrá a las calles y en este informe les contamos por qué.
El primer auto conceptual, el Buick Y-Jab, fue creado en 1938 por un diseñador automotriz de General Motors, Harley Earn. Fue el primer automóvil que tenía los faros integrados en los guardabarros y no por separado. También tenía una característica revolucionaria, ventanas eléctricas.
Este fue el primer auto de diseñador. Fue diseñado para hacer una cosa, y fue mostrar lo que vendría en el futuro, para que pudieras ver estos diversos elementos y decir, realmente me gusta. Eso es lo que queremos hacer.
Hoy, más de 8 décadas después, los creadores del auto deportivo eléctrico Lotus Evija todavía están buscando la combinación perfecta de forma y función. Este automóvil eléctrico puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos y tiene una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora.
La forma en que lo hemos hecho en este automóvil es bastante interesante. Nos estamos inspirando en los autos de carrera y en cómo manejan el flujo de aire a través del automóvil y sobre las superficies externas.
También se exhibieron algunos vehículos especiales de 2 ruedas. Curtis Motorcycles presentó una motocicleta eléctrica Zeus Radial V8 que tiene un alcance de batería de unos 200 kilómetros en la ciudad y poco más de 100 en carretera. Los autos conceptuales tienen que ver con lo que podría ser y para muchos ingenieros no hay mayor desafío que crear el auto del futuro. Henry Llanos, Voz de América.
Periodistas de todo el mundo llegaron hasta la ciudad de Nueva York para cubrir el desarrollo de la 74ª Asamblea General de la ONU. Las inmediaciones de la sede del organismo albergan a cientos de reporteros y sus equipos para registrar el discurso de los mandatarios y las reuniones de alto nivel que tienen lugar al margen de la Asamblea. No se pierda nuestra cobertura con nuestros enviados especiales en boanoticias.com y en todas las plataformas de La Voz de América. Les informó Belén Mora. Hits. My mother.